Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Trabajos de pastores y capellanes resultan en bautismos en instituciones carcelarias en el este de Puerto Rico. También reciben invitación para servicios de capellanía en el hospital oncológico. Sociedad Bíblica de Puerto Rico nombra a pastor adventista como vicepresidente de su junta para los años 2024 al 2027. Bautismo de 5.000 personas que aceptan a Cristo en popular playa de Puerto Moresby. Adventistas distribuirán libro enfocado en la salud emocional. Criston Arthur, elegido rector de la Universidad de la Sierra. A las noticias en detalle. Primera noticia. San Juan, Puerto Rico. Trabajos de pastores y capellanes resultan en bautismos en instituciones carcelarias en el este de Puerto Rico. También reciben invitación para servicios de capellanía en el hospital oncológico. Cortesía del pastor Héctor Matías, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista en el este de Puerto Rico.
Saludos a todos los hermanos de Revista Noticiosa. Estamos en esta ocasión con el pastor Eric Ríos, director de ADRA, de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico, y también director del programa de capellanía. Pastor, saludos.
Saludos, pastor. Muchas bendiciones a todas las personas que nos están escuchando.
Sí, pastor. Recientemente, a través de la voz de capellanía, hubo una serie de bautismos en el sistema carcelario del país. Háblenos de esta experiencia. ¿Cuándo fue y cuál fue el resultado de los bautismos? También incluyendo la experiencia que tuvimos allá en Santurce este pasado 20 de abril.
Sí, estos bautismos en las diferentes instituciones del área este de Puerto Rico, específicamente en el área de Bayamón, donde están las instituciones carcelarias, son resultado de una campaña evangelística que comenzamos 8 semanas antes de estos bautismos, donde estuvimos trabajando con estos confinados, dándole estudios bíblicos. Teníamos una campaña evangelística como cualquiera que llevamos en nuestras iglesias, con el fin de que estas personas pudieran conocer mejor a Jesús. Entonces, el primer bautismo se dio en la institución de mujeres de Bayamón, donde por la gracia y misericordia de Dios estuvieron bajando a las aguas del bautismo 17 confinadas, pastor. Entre ellas, 9 de máxima. Esto es histórico porque esto anteriormente no se había dado. Así que tuvimos esa bendición, ¿verdad?, de poder de alguna manera llevar esas personas a los pies de Cristo Jesús. Luego, como parte también de las iniciativas, la institución 501, que es una de las cárceles protegidas aquí en el área este, en Bayamón, tuvimos también un bautismo. Primeramente sacamos algunos confinados que cualificaban el día 20 a la iglesia de Santurce, y gracias a usted, ¿verdad?, como patrocinador también, auspiciador de, la, ¿verdad?, de este evento, estuvimos en la iglesia de Santurce bautizando a 6 confinados que tuvieron el privilegio de salir. Esto tampoco es muy común, pero pudieron salir y tuvimos un hermoso bautismo. Allí estuvieron su familia. Vimos cómo, ¿verdad?, estaban conmocionados por lo que estaba sucediendo, cómo el Espíritu tocó la vida, Espíritu Santo tocó la vida de muchas personas durante el culto y durante el bautismo. Así que eso fue de gran bendición. Y finalmente, entonces, más adelante, el día 25, tuvimos como seguimiento de la campaña en la institución 501, 6 bautismos más, pero dentro de la institución. Allí hubieron varios pastores nuestros bautizando, el pastor Carrillo, el pastor Robert Ruiz también estuvo bautizando, y nosotros pues estuvimos apoyando ese bautismo. En el caso de Santurce estuvo el pastor presidente Rodolfo Cosme y este su servidor. Así que se está trabajando, ¿verdad?, de forma continua. En esto ya se están estableciendo pequeñas iglesias, pequeños grupos en estas instituciones para entonces poder establecer culto los sábados y que estas personas también tengan el privilegio de adorar como nosotros lo hacemos en la libre comunidad, de recibir apoyo espiritual.
Pastor, es decir que tenemos recursos, hermanos y hermanas en el área de capellanía, para dar continuidad y ayuda espiritual a este grupo de hermanos confinados que fueron bautizados recientemente.
Tenemos unos equipos excelentes trabajando tanto en la institución de mujeres a través de la hermana Eileen Lozada, que es la capellana institucional. En la 501, allí está la hermana Marta Reyes, que es la capellana institucional, que son personas que se encargan, ¿verdad?, de coordinar todos los servicios que se dan allí y en conjunto con este servidor, ¿verdad?, planificar entonces las estrategias evangelísticas.
Sí, pastor, que la labor de capellanía, un ministerio maravilloso, sigue en pie y aunar esfuerzo en este sentido para alcanzar a esta población de manera muy especial.
Pastor, y recientemente estuvimos, que usted fue parte también de este grupo, en el Hospital Oncológico en Centro Médico.
Sí, pastor, recientemente fue el Día de la Oración. Háblenos un poco de esa experiencia en el Hospital Oncológico.
Sí, nos llaman, ¿verdad?, con la invitación de que iba el Hospital Oncológico de Adultos iba a declarar ese día, Día de Oración, Día de Oración.
Que fue el pasado jueves 2 de mayo.
Y allí entonces preparamos un equipo entre pastores y capellanes, llegamos a aquel lugar y desde que llegamos a aquel lugar, pastor, empezamos a impactar la vida de las personas. Nos encontramos con una primera persona, ahí estuvimos orando por ella, le entregamos literatura, le entregamos algunos regalitos que llevábamos de comida y algunas cositas, pero la experiencia fue una experiencia maravillosa, en la que tuvimos allí visitando a los enfermos en este hospital.
Y pastor, fue el inicio de una apertura de parte de los directivos del Hospital Oncológico para abrirse a la ayuda de capellanía o ayuda espiritual a los pacientes.
Así mismo es. Luego de concluido nuestra última intervención, que fue en la capilla del hospital, estaba presente el presidente de la institución, estaba también el director ejecutivo, estaba la directora de operaciones, estaba todo el personal administrativo y todos, ¿verdad?, concurrieron en que hay necesidad de restablecer los servicios de capellanía permanentemente en este lugar para darle apoyo a los pacientes, familiares, pacientes que vienen, ¿verdad?, a través de las clínicas a hacerse pruebas. Así que estamos ahora en el proceso de planificación para conseguir todos los recursos que necesitamos para hacerle esa propuesta y, por la gracia de Dios, poder llegar semanalmente en diferentes días allí a aquel lugar y darle apoyo emocional y espiritual a estos pacientes que tanto necesitan, pacientes de cáncer en diferentes tipos, ¿verdad?, de situaciones médicas.
Pastor, un mensaje final para la revista noticiosa de parte del programa de capellanía y de ADRA, que usted dirige acá en la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico.
En una ocasión, ¿verdad?, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que la mies es mucha y pocos son los obreros. Uno de los llamados que nosotros estamos haciendo es que si usted tiene, ¿verdad?, de alguna manera el llamado o siente el llamado en esta hora de unirse a los equipos de trabajo, tanto en el área de corrección como en el área hospitalaria, lo que es la capellanía, pues que usted se comunique con nosotros rápidamente, ¿verdad?, para poder habilitarlo, ayudarlo y darle las herramientas. En el caso de ADRA, nos estamos ahora mismo preparando para lo que es la temporada de huracanes, así que le exhortamos a todo el mundo a que la iglesia completa esté al servicio de Dios. Esto no se trata de una o dos personas en la iglesia, todos somos ADRA. Todo miembro de iglesia debe estar al servicio de Dios en el lugar que se necesite. Así que le invito también a que se una a este equipo que hemos formado para responder este año a todas las necesidades que está pasando nuestra comunidad, tanto en la alimentación como también en el aspecto de la respuesta de emergencia.
Muchas gracias, Pastor Eric Ríos. Y habló con ustedes el Pastor Héctor Matías, de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico.
San Juan, Puerto Rico. Sociedad Bíblica de Puerto Rico nombra a Pastor Adventista como vicepresidente de su junta para los años 2024 a 2027. En junta de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, celebrada el jueves 16 de mayo, se constituyó la nueva junta directiva de dicha organización, que promueve la difusión, estudio y lectura de la Biblia. La junta quedó constituida para el año 2024 al 2027 de la siguiente manera: Héctor Pérez Borges, pastor de la Iglesia Defensores de la Fe, como presidente de dicha junta. Pastor Héctor Matías, vicepresidente de dicha junta, quien lleva 19 años como miembro de esa junta y es pastor de la Iglesia Adventista en Santurce, Puerto Rico. La pastora Lisette Fuster, de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico, secretaria, el hermano José David Cruz, Iglesia Defensores de la Fe de San Juan, como tesorero de la Junta, y el pastor y amigo Heriberto Martínez, secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico. Nuestra misión es continuar que la palabra de Dios llegue a todo el espectro de nuestra sociedad, en sus diferentes formatos, sin alterar la esencia, que el Evangelio sea proclamado al mundo entero. Felicitaciones a mi querido amigo y pastor Héctor Matías por ese distinguido y honroso nombramiento que enaltece tu persona y pone en alto el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. Bautismo en Popular Playa ve cómo 5,000 personas aceptan a Cristo en Puerto Moresby. Cortesía de la revista Adventist Review. Los equipos de comunicación y audio que armaron grandes parlantes en la playa Ela en Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea, el viernes 10 de mayo por la noche, probaron los equipos y terminaron todo para las 4 de la mañana del sábado 11 de mayo. Para entonces, aún en la oscuridad de la noche, los primeros miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzaron a llegar para la masiva ceremonia de bautismo planificada para las 7 de la mañana. Muchos caminaron durante kilómetros, otros usaron vehículos privados, transportes alquilados y varios otros medios para llegar a tiempo hasta el lugar de la ceremonia. Hay 5,000 personas que aguardan para ser bautizadas, dijeron los organizadores, y tenemos que terminar antes del mediodía, cuando la marea baja, que hará que sea imposible bautizar por inmersión. Para cuando comenzó la ceremonia, miles de candidatos, miembros de iglesia, líderes e invitados ya estaban haciendo fila y se habían acomodado en ambos extremos de la playa. Los primeros 12 pastores comenzaron a bautizar, mientras líderes regionales de la iglesia oraban por los altoparlantes, por aquellos que habían decidido comprometerse con Dios mediante la ceremonia establecida por la Biblia. Un par de horas más tarde, 48 pastores estaban bautizando a los candidatos y para las 11 de la mañana la mayor parte de la ceremonia ya había terminado. El bautismo en el océano fue una de las ceremonias que coronó el último día oficial de la campaña de evangelización Papúa Nueva Guinea para Cristo 2024. El proyecto combinó los esfuerzos de Radio Mundial Adventista, la iniciativa Todo Miembro Involucrado, la División del Pacífico Sur y la Unión Misión de Papúa Nueva Guinea de la Iglesia Adventista, así como los campos locales, para compartir el Evangelio en el país. Según los organizadores, predicadores nacionales e internacionales predicaron en más de 2,000 sitios, tanto en la región oriental de la isla de Nueva Guinea, que es la región occidental que le pertenece a Indonesia, y otras islas exteriores que conforman la nación de Papúa Nueva Guinea. La campaña del 26 de abril al 11 de mayo hizo las veces de campaña de cosecha, en la que los participantes compartieron el gozo de dar la bienvenida a miles de nuevos miembros después de meses de alcanzar a sus vecinos y amigos para que estudiaran la Biblia e invitarlos a tomar una decisión por Cristo. Los medios masivos, como por ejemplo la radio y la televisión adventistas, también apoyaron la obra de cientos de pastores, miembros laicos e instructores bíblicos en el lugar. El bautismo del 11 de mayo en la playa Ela fue una de las muchas ceremonias simultáneas, pero acaso la más numerosa. El evento requirió una impresionante organización logística que incluyó a cientos de líderes de la iglesia regional, pastores de las iglesias locales, ancianos, diáconos y diaconisas, además de otros voluntarios que permitieron una ceremonia sin sobresaltos. De un lado de la playa, un pastor pronunciaba una oración por los altoparlantes cada vez que los pastores en el agua distante mostraban con la mano levantada que estaban listos para bautizar a otra persona. Coros de diversas congregaciones adventistas de la zona compartieron partes musicales entre medio que fueron transmitidos por la playa y aún más allá por los altoparlantes que funcionaban gracias a generadores de electricidad. Es una fiesta espiritual, comentó un miembro de iglesia, una fiesta espiritual como nunca hemos visto. Al menos es el último día. Mañana finalmente podrán descansar. Uno de las visitas invitadas le comentó a un miembro de iglesia. Mañana, respondió el hombre. Mañana lanzaremos el próximo programa de retención para los nuevos conversos. Así que no hay tiempo muerto ni vacaciones. Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Adventistas distribuirán libro enfocado en la salud emocional. Cortesía de la Red Suramericana de Noticias. Solo en el primer año de la pandemia del COVID-19, la ansiedad y depresión aumentaron en más del 25% en todo el planeta, según identificó la Organización Mundial de la Salud en uno de sus informes. La entidad estima que aproximadamente 1,000 millones de personas ya convivían con algún tipo de trastorno mental. Históricamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha promovido el cuidado de la salud de forma integral, lo que incluye las facultades físicas, mentales y espirituales. Por eso, ante la necesidad de prevenir el aumento de estos índices y llevar esperanza a las personas afectadas por los más diversos tipos de trastornos, la denominación anunció su libro misionero para 2025, La Clave del Cambio. Título escrito por el médico Marcelo Nick y por el teólogo Bruno Razo, que será entregado de forma gratuita en 8 países de Sudamérica, siguiendo la propuesta de Impacto Esperanza. Desde que inició en 2007, la iniciativa de estímulo a la lectura ya ha entregado más de 364 millones de obras sobre salud, familia, bienestar y vida espiritual. Para conocer todos ellos, puede ingresar a la siguiente dirección en la internet: libro.esperanzaweb.com. Repito, libro.esperanzaweb.com. El especialista en medicina preventiva, Nick, también tiene un posgrado en psiquiatría y hace décadas que atiende a pacientes de las más diferentes franjas etarias y clases sociales, conviviendo de cerca con los desafíos relacionados a la salud emocional. El pastor Razo es un doctor en teología con casi 50 años de ministerio pastoral y tiene una larga experiencia en la conducción espiritual y asesoramiento de personas. Actualmente él es el director del Departamento de Salud de la sede suramericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El libro, que será distribuido en portugués y español, tiene el objetivo de promover la concienciación sobre temas relacionados a la salud emocional, además de ofrecer orientaciones y consejos prácticos. También es un medio para inspirar esperanza y resiliencia, como lo detalla el pastor Rafael Rossi, evangelista de la denominación para Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Queremos compartir experiencias e historias de personas que lograron superar situaciones específicas y promover la concienciación sobre temas que tienen que ver con la salud emocional, con orientaciones y consejos prácticos para los lectores. Al mismo tiempo, necesitamos ayudarlos a tener esperanza y desarrollar resiliencia para enfrentar los desafíos de esta vida. Con eso, será posible protegerlos de algunos de esos problemas emocionales que pueden afectarlos. Dividido en 7 capítulos, La clave del cambio tiene códigos QR o QR que direccionan al lector a otros títulos relacionados con el tema y para un canal para sacarse las dudas y conversar sobre el tema vía WhatsApp. Alrededor del mundo, millones conviven con la depresión, considerada el mal del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con condiciones graves de salud mental mueren en promedio 10 a 20 años antes que la población general, principalmente debido a enfermedades físicas evitables. Queda claro y evidente para la Iglesia la necesidad de traer un libro que hable sobre salud emocional, resalta Rossi, al recordar que las acciones de los miembros deben ir más allá de la distribución de la obra, abriendo las puertas para realizar ferias de salud, por ejemplo. Este modelo de atención y concienciación sobre los hábitos saludables es realizado con frecuencia por los adventistas del séptimo día en beneficio de la comunidad, resaltando incluso también los 8 remedios naturales. Descubra cuáles son en QuieroVidaYSalud.com. Repito, QuieroVidaYSalud.com. Riverside, California. Kristen Arthur, elegido como rector de la Universidad de la Sierra. Cortesía de Noticias de la Universidad La Sierra. La Junta de Regentes de la Universidad de La Sierra aprobó en forma unánime el jueves 9 de mayo el nombramiento de Kristen Arthur como el 6º rector de la universidad. El nuevo rector viene a esta institución desde la Universidad Andrews en Michigan, en donde ha cumplido la función de provost desde 2016. El doctor Arthur iniciará sus funciones directivas el 1 de julio. Anteriormente lideradas por Richard Osborne, quien fue nombrado el pasado otoño como rector interino de la universidad después de la renuncia de la anterior rectora Joy Furr. Richard Osborne continuará sus funciones interinas en el campus hasta el final del mes de junio. ¡Qué gran momento tan emocionante para la Universidad La Sierra! Nos entusiasma el nombramiento del Dr. Arthur como nuevo rector, dijo Bradford Newton, presidente de la Junta de la Universidad. Su notable amplitud de experiencias y percepción en muchos aspectos del liderazgo educacional encaja en forma perfecta en La Sierra. Esperamos con interés el trabajar con él, en tanto la universidad continúa su trayectoria ascendiente, siguiendo el plan estratégico a corto plazo que ha sido elaborado, y anticipamos un brillante futuro por muchos años bajo la hábil orientación del Dr. Arthur. Durante una sorpresiva llamada por Zoom desde Michigan, el Dr. Arthur hizo su primera aparición en el campus después de la selección de la Junta el 9 de mayo. Constituye un gozo y un honor en mi vida el poder aceptar la invitación a unirme a esta ilustre Universidad La Sierra. Espero con gran anhelo esos años venideros. Estoy completamente confiado en que Dios nos va a guiar, Dios nos va a orientar y Dios nos va a dirigir. Estoy colocando el futuro en las manos de Dios para que ayude a La Sierra a hacer todo aquello a lo que Él la ha llamado a hacer. Y me complace la oportunidad de obrar en su favor y ver hacia dónde Dios nos va a guiar en el futuro. Como provost de la Universidad Andrews, el Dr. Arthur supervisó un presupuesto de aproximadamente unos 70 millones de dólares y una inscripción escolar, una matrícula, de aproximadamente unos 10.000 estudiantes, incluyendo cerca de 5.000 personas sin ánimo de obtener acreditación académica. Algunas exitosas iniciativas bajo su esfera de acción incluyen el Centro de Innovación y Emprendimiento, financiado a través de una donación de legado patrimonial de 3.5 millones de dólares, el resurgimiento del Centro de Carreras Profesionales de la Universidad, financiado por la subvención Título 3, la creación del Centro de Vocación y Llamamiento, financiado por una subvención del Concilio de Colegios Independientes y el establecimiento del Centro para la Excelencia Magisterial. El Dr. Arthur guió las estrategias en el campus universitario en Michigan, encaminadas a ampliar el crecimiento de la inscripción escolar, dirigió en la formación de relaciones internacionales que dieron como resultado que aumentara dicha inscripción procedente de fuentes internacionales y encabezó el uso de análisis de datos con miras a lograr mejores prácticas. El Dr. Arthur posee múltiples grados académicos, incluyendo una licenciatura en educación con especialidad en currículo e instrucción y un doctorado en administración educativa obtenidos en la Universidad Andrews, además de estudios de posgrado en el Instituto de Gestión y Liderazgo Educativos de la Universidad de Harvard. El año pasado obtuvo un certificado de posgrado en el ramo de finanzas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en donde es actualmente un candidato para obtener la maestría en administración de empresas. Cuenta además con una licenciatura o bachillerato en teología de la Universidad Caribeña del Sur en Trinidad y Tobago. El Dr. Arthur, nacido en Granada, prestará sus servicios como el primer rector de raza negra en la Universidad de la Sierra en sus casi 102 años de historia. Esta universidad se inició en octubre de 1922 como la Academia de la Sierra y se expandió exponencialmente a través de subsiguientes décadas, convirtiéndose en el Colegio La Sierra en 1939, que de paso es mi alma mater, y en 1967 se unió a la Universidad Loma Linda como su Colegio de Artes y Ciencias. En 1990 La Sierra se separó de la Universidad de Loma Linda para una vez más convertirse en su propia entidad bajo el liderazgo de su primer rector como universidad, el notable teólogo y profesor, el Dr. Fritz Guy, quien fue también mi profesor de Biblia en aquel tiempo. Lawrence Garrity, Randall Wesley, y Joy Fair dirigieron respectivamente la universidad entre 1923 y 2023. La Universidad La Sierra, una institución cristiana adventista del séptimo día, nacionalmente aclamada por la diversidad dentro de su campus y su servicio en favor de los demás, ofrece una experiencia transformadora que perdurará toda la vida. Buscar, saber y servir son la clave de la misión que motiva a esta universidad, en donde en todas las ramas educativas del campus se anima a los estudiantes a desarrollar una relación más profunda con Dios.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.